Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 22 de septiembre de 2020. Ayer vimos un espectáculo singular, de mañana y de primera hora de la tarde, de mediodía tirando a tardío. Por la mañana, el gobierno, a través del fiscal Navajas, que es el, está claro, el fiscal particular de Dolores Delgado, es teniente fiscal del Supremo, y por lo tanto es el hombre que ha avalado la política de Delgado, de que el gobierno del que ella formaba parte como ministra de Justicia no tiene ninguna responsabilidad en el coronavirus. Conviene recordar que la fiscal general es juez y parte, porque era parte como ministra de Justicia de ese gobierno infame que llevó a España a la peor situación del mundo, con mucha diferencia, en muertos, en contagios, en falta de prevención, en mentiras sistemáticas a la gente y además en la ruina económica que irá saliendo este otoño. Algunos empiezan a verla ahora, pero todavía no la ven clara. Ya la verán. Digo porque es que algunos piensan en la derecha tonta que es que con la ruina que viene van a heredar. Que se lo han creído. Pero que se lo han creído. ¿Creen que estos son como Felipe o como hasta como Zapatero? Hombre, no. Estos son como Venezuela, que no se enteran en el PP. Me da que los demás tampoco. Pero vamos a la cuestión de fondo. Ayer llega Falconetti y hace como que visita Madrid, donde vive. Y donde no ha querido aparecer nunca, pero ni en el hospital de IFEMA, ni ha aparecido su vicepresidente siniestro, el caraqueño del Moño, no ha aparecido en las residencias de ancianos que dependen de él, porque él es vicepresidente de los Pámpanos Rojos y de la atención a las residencias, dependen de él. Por supuesto no apareció por ninguna, no se fuera a contagiar. El excelso caudillo, el gran timonel, el Ceausescu de Galapagar no se podía contagiar, como su señora. Así que ni ha aparecido. Tampoco el presidente, en 6 ocasiones le requirieron para que ayudara a Madrid, para que coordinara, porque es que Madrid está comunicado con toda España. Madrid es el centro de España, Madrid es Barajas, y Barajas es un agujero negro de contagios. Nada, no ha querido hacer nada en meses. Y ya ayer accede. Ya era raro que accediera. Así que, para compensar, puso al PSOE manifestándose contra aquella con la que se reúne el jefe del PSOE, que prueba la clase de gentuza y de mafia que es este partido. No es un partido, es una partida. Es la banda de Sánchez, como bien dijo Rivera, que hoy vuelve a los ruedos. Su librito. Bien. Pero es que además inmediatamente ponía en marcha el ataque del fiscal Navajas a la fiscal, a la anterior fiscal general del Estado, la señora Consuelo Madrigal, y a otro fiscal, diciendo que le habían querido presionar. Que le habían querido presionar. Pero vamos a ver, presionado estás ahora sirviendo a tu ama, que era ministra del gobierno al que tú exoneras. Y además, hiperventilando, pero como un CDR de la Fiscalía, sale el señor Navajas, cuya trayectoria, por ejemplo, respaldando a Garzón en que aquí se podría juzgar a Franco, pero no a Carrillo, no avala precisamente ni su imparcialidad, ni siquiera su talento, porque hasta para los argumentos hay que tener talento. Ayer dijo que el fiscal Estampa, liado con la abogada de Podemos, que está en el gobierno, que él defiende, el que él pretende exonerar, repito, el que él pretende exonerar de cualquier responsabilidad, el gobierno que organizó el 8M, el gobierno que sigue diciendo viva el 8 de marzo, que lo dijo Falconetti el otro día, donde se infectaron por cientos o miles, toda la familia, toda la parentela, el presidente, el vicepresidente, todas infectadas. ¿Cuántas más caerían? Ni se sabe. Pero el señor Navajas ataca a Consuelo Madrigal por otra razón muy de fondo. Y es que en esta liquidación de la justicia en favor de la mafia de Garzón y Delgado, porque eso es una banda mafiosa, decía ayer y repito hoy, es inaceptable. Y solo una oposición eunuca puede no haber presentado una denuncia, pero una denuncia en un juzgado, contra la fiscal general del Estado, que esté liada con el abogado de Maduro. Maduro, desde la semana pasada, reconocido autor de crímenes de lesa humanidad, número uno en la lista de buscados por narcotráfico por el FBI norteamericano, jefe de todo el narco, él y su niño, de todo el narco del Caribe. El abogado, es decir, el hombre de confianza, no sé si el consigliere, es Garzón. Y está la fiscal general del Estado de España liada con el abogado del narco Maduro. Pero hombre. Claro, una tía capaz de eso, ¿de qué no será capaz? ¿Y de qué no es capaz esta fiscalía? Porque ayer Navajas, para despistarnos, supongo, porque iba hiperventilando, dice que es que vomitó cuando supo que Estampa estaba liado con la abogada de Podemos, del gobierno, insisto, que él defiende, porque lo ha defendido de una manera grotesca. Bueno, y dice que él lo habría mandado a Canarias, que está en comisión de servicio. ¿Y qué le han hecho los canarios? Si es un tío, como diría Pepiño, corrupto, si es un corrupto, que lo procesen por corrupción, por supuesto que lo echen del cuerpo. Ah, amigo, ahí está la madre del cordero. Esto está pasando en la justicia española. Se está corrompiendo a una velocidad venezolana por el corporativismo abyecto de los jueces y de los fiscales. Porque las antiguas asociaciones no son asociaciones, son agencias de colocaciones. Porque da vergüenza cada actuación de la fiscalía, da vergüenza. Da vergüenza a la fiscal general del Estado cuando la vemos en Fiumicino con el abogado del jefe del narco del Caribe. Da vergüenza al teniente fiscal del Supremo cuando dice que el 8 de marzo no había conciencia de que se pudieran contagiar y lo decían ellas mismas. Y luego dice que el gobierno no pudo actuar mejor en lo del coronavirus, pero si ha sido el peor del mundo. Bueno, él dice lo que le dice la jefa, y la jefa, como obedece al que le pone la copa donde ella bebe, que es Garzón, pues dice lo que dice Garzón. Así que Martín Villa a la Argentina, porque Consuelo Madrigal es la que hizo el acto claro de decir que de ninguna manera un supuesto acto, en el caso de que no estuviera sujeto a amnistía, que lo está, un supuesto crimen cometido por un español, contrato español, en suelo español, solo lo puede juzgar la justicia española, no la Argentina peronista de los amigachos de Garzón. Y esta es la venganza. Esta es la venganza. Hoy aparece en bastantes medios de comunicación escándalos, fiscales escandalizados. Sí, hombre, sí. Aquí en el casino resulta que se juega. ¿De qué se escandalizan? Teniendo esta fiscal general del Estado, ¿cómo van a ser los fiscales particulares? Teniendo la Fiscalía de Anticorrupción con Luzón protegiendo a Estampa, ¿cómo va a ser la lucha contra la corrupción? Pues nula. Pero llega Falconetti y se hace la foto con Díaz Ayuso, que tiene que estar preocupada para que no la apuñalen los de Ciudadanos, para que no la apuñalen los de Génova. Bueno, que bastante tiene la pobre. Y con la foto, mientras da la foto, Sal echa a Simancas y a Lastra a morder a la calle. A los mismos con los que se reúne. Esta es la colaboración de Falconetti. Pero esto es el teatro. La obra de verdad, que es la toma de la justicia para liquidar el régimen constitucional, sigue a toda velocidad. Ha empezado por la fiscalía y continúa por la justicia. Y esta es la cuestión más grave de todo lo que pasa en España. Y da la impresión de que muchos fiscales no lo quieren ver y algunos jueces, de momento, prefieren no verlo. Así acabaremos. Vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, estimados oyentes, desde la mañana de Federico, en una nueva jornada radiofónica, la que corresponde a esta mañana de martes 22 de septiembre de 2020. Respecto al tiempo, lluvias de nuevo en el norte peninsular, más intensas en el oeste de Galicia y en el Pirineo catalán. También va a llover hoy con intensidad en Mallorca. A esta hora, aquí en el centro peninsular, en Madrid, tenemos 11 grados y vamos camino hoy de alcanzar los 24, máxima de las máximas, que vuelve a estar en Murcia con 33 grados y por segundo día consecutivo, y la mínima también de nuevo en Ávila y Soria con 8 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Contamos hasta ahora todo lo que sabemos de ese encuentro bilateral entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Encuentro con toda la pompa y todo el boato. Una cumbre de paz no requiere, ya se lo digo, de tanta propaganda como la que ayer veíamos en la Real Casa de Correos. Sánchez se desplazó hasta la sede de la presidencia madrileña. Hubo recepción en el acceso, posado subiendo las escaleras, firma en el libro de honor de la comunidad, otro posado posterior, ya en este caso sentados, y una rueda de prensa conjunto y rodeados de 24 banderas, 12 de procedencia del gobierno estatal y 12 de la Comunidad de Madrid. En muchas de las preguntas en torno a esta cumbre, porque parecía una cumbre de paz, es si hacía falta tanta parafernalia para anunciar absolutamente nada, porque de lo que extraemos de esa rueda de prensa conjunta del presidente del Gobierno y de Isabel Díaz Ayuso es prácticamente humo, que se emplazan para volver a reunirse y adoptar nuevas medidas, que va a ser un espacio de cooperación en el que van a estar por parte del Gobierno los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial, y por parte de la comunidad el consejero del ramo, Ruiz Escudero, y el vicepresidente y portavoz, Ignacio Aguado. La palabra más repetida en la rueda de prensa fue sin duda entendimiento, colaboración, cooperación, pero no se entendieron en lo fundamental, en concretar alguna medida para garantizar, por ejemplo, los controles en el aeropuerto de Barajas.
Se puede conseguir testar quién entra en nuestro país para que entre todos podamos protegernos del mismo modo que se le solicita a un español lo mismo cuando va a su país y no sucede nada.
Del número de contagios que ha habido en la Comunidad de Madrid durante estos meses después del estado de alarma, solamente un 0,2% provienen de Barajas, que tenemos que centrarnos y focalizar todos nuestros esfuerzos en donde realmente, a juicio al menos de los técnicos del Ministerio de Sanidad, pues está el problema.
Bueno, y a la espera, por tanto, del resultado de esa nueva colaboración institucional, de ese llamado Plan Madrid, lo que tenemos sobre la mesa es un ofrecimiento de paz por parte del presidente del Gobierno, del líder del Partido Socialista, curiosamente el mismo día que su partido se suma a una manifestación para el próximo domingo 27 contra la presidenta regional.
Que vamos a doblegar la curva. La disposición del Gobierno de España es total. Venimos a ayudar, venimos a colaborar. Aquellos que quieran ver confrontación en este momento crítico para el conjunto del país y también para la Comunidad de Madrid se van a ir con las manos vacías.
Bueno, curiosa manera, ¿verdad?, que tiene el presidente del Gobierno de fumar la pipa de la paz con Isabel Díaz Ayuso el mismo día que el partido se sumaba a una manifestación para agitar la calle contra la propia Ayuso y erosionar, por tanto, al Partido Popular. Ofrecía máxima unidad, colaboración, porque vienen semanas durísimas, llegaba a decir y a reconocer el presidente del Gobierno. Por su parte, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso quiere evitar a toda costa un nuevo estado de alarma.
Yo no tengo ningún ego, haré lo que sea, pero no creo que sea esto, ni muchísimo menos, ni estados de alarma, ni confinamientos. Eso es la muerte para nuestra comunidad y, por tanto, por ser el motor económico de España para todos. Madrid tiene una carga con España, Madrid está al servicio de las demás. No podemos acotar todo Madrid, cerrar todo Madrid, todo sin darnos una oportunidad. El mensaje ahora mismo es de confianza en este plan, pero estamos convencidos de que si aplicamos con firmeza este plan y se nos ayuda como autonomía a que se cumpla el plan, tendrá beneficios pronto y no hará falta más escenarios.
Bueno, lo descarta por ahora ese escenario de un nuevo estado de alarma, que en todo caso tendría que aceptarlo el gobierno. Ya lo saben que la comunidad autónoma, ninguna comunidad autónoma tiene autorización por sí misma a hacerlo. Hablando, por cierto, de la situación en Barajas, de esos controles, de ese acceso en el aeropuerto, también sabemos que ahora mismo Cataluña, la Generalidad, va a implantar un control de temperatura en los aeropuertos y en las estaciones también de trenes catalanas para todos aquellos viajeros que vayan de Madrid a Cataluña. Lo anunciaba ayer el presidente todavía de la Generalidad, Quim Torra, ya lo saben, a la espera de esa inhabilitación por parte del Supremo. Región, por cierto, a la que recomendaba no desplazarse en las próximas semanas. Le vamos a escuchar junto a la respuesta que daba la presidenta madrileña posteriormente en una entrevista en Televisión Española.
Recomendamos que no se viaje a Madrid de ninguna de las maneras, excepto que no sea por un caso excepcionalísimo y con todas las medidas de prudencia.
Como Cataluña es España, le guste o no, somos un gran país. Yo lo que digo es que Cataluña ha pasado épocas muy difíciles y lo sigue pasando durante este verano y yo jamás haría estas declaraciones. Sí que le recomiendo y he recomendado a la gente que siga yendo a Cataluña, que siga apoyando a los catalanes y que lo hagamos con las mismas precauciones que en Madrid.
Bueno, y también vamos a tener tiempo hoy en el programa para hablar de esas reacciones a ese ataque furibundo que ayer protagonizaba y vertía el teniente fiscal Luis Navajas en varias entrevistas que concedía, tanto en OK Diario como en el programa de Onda Cero. Un enfado monumental en el que ahora mismo tendrían en la Fiscalía por ese ataque en Libertad Digital. Por supuesto, ustedes pueden leer esa pieza con testimonios y con palabras que provienen ahora mismo de la Fiscalía en referencia a ese ataque. Actúa como un lacayo de Dolores Delgado, de la Fiscal General del Estado. Y, por supuesto, también reacciones a esas imágenes que veíamos de Dolores Delgado junto al que fuera juez Garzón en una escapada a Roma y que también ustedes han podido ver en Libertad Digital. Se lo vamos a contar, por supuesto, a lo largo de nuestro programa, pero ahora tenemos que prestar atención a otros asuntos de actualidad informativa en estos titulares con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
España ha registrado 3.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y 311 fallecidos en los últimos 14 días, según las cifras de Sanidad. En País Vasco crecen los ingresos en UCI, mientras en Aragón se han cerrado ya 65 aulas en más de 40 centros educativos. El de Pontevedra abrirá hoy después de 8 días. Cataluña estudia sacar la campaña de vacunación de la gripe fuera de los centros de salud para no colapsar. Fernando Simón no descarta el confinamiento de Madrid.
En cuanto al cierre de la comunidad autónoma, pues habrá que ver cómo evoluciona, habrá que ver cuál es el impacto de estas medidas.
Sanidad trabaja en reducir las cuarentenas en España 7 días. La viróloga Margarita del Val ha insistido en Es la noche de Dieter en que estos periodos han de ser de 14 días. No hacerlo, advierte, supondría el descontrol de la pandemia.
Se escaparían como un 15%, una de cada 6 o una de cada 7. Entonces es mucho más que antes. Ya no es una de cada 20, sino 3 de cada 20. Y entonces eso ya empieza a ser más peligroso para el control de la pandemia. Es más cómodo para la persona, pero a lo mejor te acabas teniendo que poner más veces en cuarentena porque la pandemia se controla peor.
Esquerra cree que la reforma del Código Penal sería una solución parcial y pide la amnistía de los presos. La fugada Marta Rovira hablaba desde Suiza de cómo debería ser.
Modificar el delito de sedición no nos garantiza poner fin a la resolución del conflicto desde un punto de vista antirrepresivo. Eso solo es posible a través de la amnistía.
Es posible a través de una amnistía.
El Consejo de Ministros aprobará hoy la ley de teletrabajo. La patronal ha convocado para esta mañana también para analizar el decreto del Ejecutivo, aunque creen que se han superado todos los obstáculos. La mayoría de los beneficiados son 2,5 millones de empleados públicos. Estado, autonomías y ayuntamientos firmarán un acuerdo para su regulación como derecho voluntario irreversible.
Antonio Garamendi, el presidente de la COE, advierte en El Economista que hay que evitar el riesgo de convertir a España en un país de subvencionados. El presidente de la patronal cree que es mejor seguir prorrogando los presupuestos de Montoro, hacer unas malas cuentas y se muestra partidario de llegar a un acuerdo para prorrogar los ERTEs.
Italia reducirá en un tercio la cifra de parlamentarios después de la victoria de la propuesta del Movimiento 5 Estrellas en el referéndum con el 70% de los apoyos. Así, la Cámara de Diputados pasará de 630 a 400 miembros y el Senado de 315 a 200 representantes. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, anuncia que la siguiente medida será la reducción de sus salarios.
Y en Venezuela, el Observatorio para la Protección de los Derechos Humanos ha publicado decenas de imágenes y testimonios que demuestran las torturas y ejecuciones cometidas por el régimen chavista durante la llamada Operación Gedeón. Fue en mayo, coincidiendo con el supuesto intento para derrocar a Maduro.
Atendemos ahora a la crónica deportiva. La posible salida de Morata abre la puerta del Atleti a Luis Suárez. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Seguimos pendientes de varias noticias en el mundo del deporte y todas se produjeron desde ayer por la tarde. Luis Suárez puede ser hoy jugador del Atlético de Madrid. Álvaro Morata lo puede ser de la Juventus. De hecho, anoche estaba viajando ya a Turín. Hoy podría ser presentado como nuevo jugador de la Juventus de Turín. Luis Suárez tiene que formalizar su salida del Barcelona, pero parece ser que es el delantero que quiere Luis el Cholo Simeone. Vamos a ver qué es lo que sucede. El Real Madrid también ha preguntado por Cavani, por lo menos se le ha ofrecido al conjunto blanco, y esas son las principales noticias que podemos decir de esta nueva semana que comienza, que tendrá el colofón el jueves con una gran final europea entre el Sevilla y el Bayern de Múnich y que tendrá también, por supuesto, la tercera jornada del campeonato donde debutan Atlético de Madrid y Barcelona.
Es la mañana, es radio.
Hasta el 30 de septiembre tienes lo mejor de las mejores marcas en el Corte Inglés. Ofertas increíbles en todas tus marcas favoritas. Podrás disfrutar del 30% de descuento en una selección de Nike The Gap en juventud e infantil o el Samsung Galaxy S10 Lite por tan solo 459,90€. Y mucho, mucho más. Las mejores marcas a los mejores precios solo en el Corte Inglés.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 22 minutos de las 6 de la mañana, son las 5:22 en Canarias. El coronavirus ha puesto en jaque absolutamente a todas y a cada una de las administraciones de nuestro país. Ya lo saben, no entiende de territorios y mucho menos de administraciones políticas locales, regionales o estatales. Si bien la singularidad, la complejidad de la Comunidad de Madrid, siendo centro neurálgico de nuestro país, hacen aún más complicada la gestión de la pandemia. Prueba de ello es el impacto que está teniendo ahora mismo la pandemia en los municipios, en los barrios o incluso en los distritos dentro de la comunidad madrileña. Por cierto, ayer primer día, 24 horas han pasado desde que se pusieran en marcha las restricciones en 37 áreas sanitarias. Vamos a ver cómo han vivido los vecinos afectados estas primeras 24 horas.
Hombre, yo creo que son necesarias, lo que pasa es que lo de los barrios tampoco lo termino de entender. Entonces yo creo que lo suyo hubiera sido todos o nadie.
Hay menos. Pero el metro iba a tope, todos con la mascarilla, pero juntitos.
Yo sigo viendo el mismo trasiego de gente, el mismo trasiego de coches, entonces creo que no se va a conseguir nada, sino crispar pues a todo el barrio al final.
Bueno, Madrid reportaba ayer 3.298 nuevos contagios y otras 32 víctimas mortales que debemos lamentar. Y como ya sabrán a estas alturas, ponemos siempre el acento, la atención en la incidencia acumulada, ese dato que se toma de referencia y que se va actualizando semana a semana. Concretamente se hace cada martes, por eso hoy martes todo es susceptible de cambiar y algún municipio, algún barrio, quizá algún distrito madrileño seguirá los pasos de estas 37 áreas de salud que están actualmente, ya lo saben, con la movilidad restringida. A este respecto vamos a preguntar a eso de las 9 y cuarto de la mañana a David Pérez. Él es el consejero de vivienda de la comunidad madrileña, pero también es uno de los designados en esos grupos de trabajo que van a evaluar la pandemia semanalmente y en cooperación con el gobierno en esa primera reunión del grupo COVID-19 que tenía lugar este mismo lunes por la tarde en la sede de la vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, y en ella participaban, entre otros, el vicepresidente, consejero de Deportes, Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y los ministros de Sanidad y de política territorial, Salvador Illa y Carolina Darias. Veremos a ver en todo caso qué sucede, si es que podemos extraer algo claro de lo que suceda en el día de hoy. También, por cierto, ayer reaparecía el director de alertas sanitarias, Fernando Simón, tras, ya lo saben, haber participado en un programa con Jesús Calleja. María Ayuste, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha vuelto de sus vacaciones en plena segunda ola de la pandemia y, visiblemente molesto, contestaba las preguntas de los periodistas sobre su descanso, que aprovechó para grabar un programa de entretenimiento con Jesús Calleja y si había cobrado por su participación.
Son mis vacaciones, si no les importa, no las voy a comentar. El programa ya lo verán.
Yo no cobro prácticamente por nada, solo de mi salario. O sea que eso yo creo que no voy a decir nada más porque no entiendo la pregunta realmente.
Esto el día que Sanidad confirmaba un incremento de casos de coronavirus en nuestro país, unos datos claramente en ascenso. Notificaba 31.428 nuevos casos desde el pasado viernes y 168 muertes más, que elevan la cifra oficial total de fallecidos a 30.663. Ya saben que esta es la cifra que da el Gobierno, muy por debajo de la que sería la real. Preguntado por la complicada situación en la Comunidad de Madrid, Simón aplaudió las medidas que se están tomando. Dijo que suponen un paso adelante, que son medidas importantes, que pueden ser muy efectivas y que hay que esperar a ver su efecto antes de plantearse escenarios más severos.
En cuanto al cierre de la comunidad autónoma, pues habrá que ver cómo evoluciona, habrá que ver cuál es el impacto de estas medidas. En todo caso, aunque como siempre todas las medidas están siempre encima de la mesa y todas se discuten.
Aunque quiso subrayar Simón que no todas las comunidades están en el mismo escenario, sí reconoció que con diferencias territoriales a nivel global tenemos crecimiento y que se va observando en la mayor presión asistencial a nivel hospitalario. Empezó ayer el experto a llamar la situación que vivimos en el país segunda ola.
Gracias, María. Y esta tarde habrá que estar muy pendientes del pleno en el Congreso, porque Ciudadanos lleva al Congreso una de las señas de identidad, o mejor dicho, una de las banderas que defendió en su día el líder de la formación, el señor Albert Rivera. Curiosa coincidencia, porque justo hoy, 22 de septiembre, es cuando sale a la venta su libro, Un Ciudadano Libre. Estaremos, por tanto, muy pendiente a esa ley general, a esa reforma de la Ley General del Poder Judicial para despolitizar la justicia. No es previsible, también hay que decirlo, que salga adelante, no albergamos muchas esperanzas, pero tras los últimos episodios en la judicatura, véase, por ejemplo, el ajuste de cuentas del teniente fiscal Luis Navaja, solo el debate va a resultar del todo interesante. Por ejemplo, para asistir a la posición que defienda el Partido Popular en este caso, ahora que teóricamente aleja de nuevo la posibilidad de repartirse los jueces con el Partido Popular. Mariano Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Lo intentó, si desmayó, Albert Rivera, pero nunca pudo ver que su propuesta llegase al Pleno del Congreso, como ocurrirá esta tarde, muy probablemente de la mano de la propia Inés Arrimadas. Hablamos de la proposición de ley de Ciudadanos para modificar la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial y que 12 de los 20 vocales del CGPJ pasen a ser elegidos por los propios jueces, una norma que vivirá en el pleno de este martes su toma en consideración y donde, según la portavoz de la Ejecutiva Naranja, Melisa Rodríguez, los dos grandes partidos deberían demostrar sus intenciones.
Estamos convencidos de que la justicia tiene que ser independiente. Mañana volveremos a debatir esa ley, que es una oportunidad para que el Partido Popular y el Partido Socialista, en este caso, se sitúen en pos de la transparencia, se sitúen del lado de la independencia de los poderes y se sitúen, por supuesto, dejando una clara distancia de lo que eran las malas mañas del pasado.
Hechos como el de que los parlamentos autonómicos puedan proponer magistrados para los tribunales superiores de cada comunidad, algo que se eliminaría en una ley que establecería un concurso público para los presidentes de sala en esos tribunales superiores y también en la Audiencia Nacional. Quien formase parte del CGPJ debería esperar 2 años para reintegrarse posteriormente a la carrera judicial. Por sufragio en listas abiertas y con una circunscripción para toda España, los jueces podrían votar hasta un máximo de 6 candidatos que a su vez requerirían para presentarse, además de los consabidos 15 años de experiencia, del aval de 25 compañeros o de una asociación judicial. El resultado final, no obstante, debería, según esta reforma de Ciudadanos que se debate hoy, respetar la paridad entre hombres y mujeres en el órgano de gobierno de los jueces. Su modificación, casi 40 años después de aquella ley impulsada por el PSOE en 1985, sería, aseguran los de Arrimadas, un gran paso en la independencia de un poder esencial del Estado y, consecuentemente, un salto adelante en transparencia y lucha contra la corrupción.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, y hasta ahora que vamos a alcanzar ya las 6:30 de la mañana, nos reporta hoy Vicente Lozano los principales asuntos que protagonizan la portada del diario El Mundo. Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a los oyentes de Es Radio. El Mundo abre su edición de hoy con el encuentro de las banderas entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sánchez ofrece paz a Ayuso y el PSOE le convoca una protesta, titulamos. Nos hacemos eco también de otra carta que 20 expertos han publicado en la revista The Lancet, que insisten en que técnicos independientes hagan una evaluación de la gestión de la pandemia para evitar males mayores. Por último, reflejamos el malestar en la Fiscalía después de que el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, haya acusado a dos fiscales de presionarle en contra del Gobierno en las querellas por la gestión del COVID. Esto es todo desde la redacción del Mundo. Buenos días.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la foto del día.
Hasta 24 banderas, una docena de España y otras 12 de la Comunidad de Madrid. Una reunión bilateral. ¿Lo oyen? Ya viene por ahí el séquito. Hay que recibir a su Sanchidad, el gran Sanchiz, el príncipe de las ilusiones. Dice que le acompaña un genio, el mago Iván Redondo. Consigue resucitar a los muertos de las cifras oficiales, convierte las críticas en alabanzas, blanquea a los terroristas y consigue que Pablo Iglesias se lleve bien con el IBEX. Le acompaña un séquito de 23 ministros y hasta 4 vicepresidentes. Maneja el ejército, la Guardia Civil, la policía, el CIS, Radio y Televisión Española y hasta la Fiscalía para que no te impute. Le puedes pedir lo que quieras. Hay que poner 24 banderas para recibirle. No se vendía semejante despliegue desde el encuentro de Trump con Kim Jong-un. Ahí viene el gran Sanchiz.
Que hay que ver a este ser que es colosal. Toma de Clarín, el timbal. El chico es sensacional. Tan alí, príncipe alí, alí a Bagua. Es audaz, fuerte temblor, claro que sí. Venció a cuchillo a un león.
Susana.
Yo creo, Pedro.
A todo un gran batallón.
Queda aprobada la moción de censura, loco.
Oro y tantas cosas. Maletas que caben en coches pequeños.
Tenemos relaciones diplomáticas con embajadores. Echando una manita, va.
Nunca vi un cortejo así.
Estamos aquí para apoyar. Estamos aquí para ayudar.
Le ruego al presidente y al gobierno que trabajemos en un hospital de campaña donde podamos en barajas.
Desde el viernes se ha incrementado el número total de casos en algo más de 31.000 para toda la península.
Muy bien, muchas gracias, presidente. Yo no tengo ningún ego, haré lo que sea.
Estoy aquí, en definitiva, para traer a los madrileños y a las madrileñas el apoyo, el respaldo y la ayuda.
Por eso su majestad le obsequia con su amistad.
Oh sí, y nos trae un gabinete de coordinación. ¡Qué brillante idea! Solo falta un comité de sabios para proponer cosas en la emergencia. Gracias, gran Sanchiz y su genio Iván Redondo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Gracias a que todavía tenemos nuestro sabio refranero español, mucho ruido pero pocas nueces, podría ser el dicho y un buen recurso hoy para sintetizar ese encuentro que han mantenido este lunes Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en la Puerta del Sol. Mientras estaban reunidos, los equipos de ambos filtraron que habían llegado a un acuerdo importante. Al término de la reunión conocimos que ese acuerdo tan relevante era la promesa de que se iban a coordinar mejor, como lo oyen. Que no cunda el pánico, porque se van a coordinar mejor. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Sara. Menos mal que no acuñaron eso de otro comité de expertos, ¿verdad? Bueno, en fin, no será porque la presidenta madrileña no puso sobre la mesa varias propuestas, en concreto 7 referentes a la movilización de fondos o a la falta de médicos y policías. Ninguna de ellas recibió respuesta. Detalles de esa reunión, Paloma Cuevas, buenos días.
Buenos días. Después de un año mandándole cartas para que se reunieran, Isabel Díaz Ayuso consiguió que Pedro Sánchez fuera a la sede del gobierno regional. Ambos gobiernos escenificaron un primer acercamiento.
Venimos a ayudar, venimos a colaborar. Aquellos que quieran ver confrontación en este momento crítico para el conjunto del país y también para la Comunidad de Madrid, se van a ir con las manos vacías.
Como punto de partida, la creación de 3 equipos de trabajo con miembros de las 2 administraciones. Se van a reunir semanalmente. Además, Ayuso puso sobre la mesa varias peticiones, entre ellas un plan para contar con más sanitarios, un mayor refuerzo policial o un plan para Barajas. Precisamente Barajas fue uno de los puntos que generó fricción.
Se puede conseguir testar quién entra en nuestro país para que entre todos podamos protegernos del mismo modo que se le solicita a un español lo mismo cuando va a su país y no sucede nada.
Del número de contagios que ha habido en la Comunidad de Madrid durante estos meses después del estado de alarma, solamente un 0,2% provienen de Barajas, que tenemos que centrarnos y focalizar todos nuestros esfuerzos en donde realmente, a juicio al menos de los técnicos del Ministerio de Sanidad, pues está el problema.
Tampoco hay acuerdo ante un posible estado de alarma. Sánchez abrió la puerta a esta posibilidad y Ayuso le contestó que el confinamiento debe ser lo último.
En resumen, Sara, acto pomposo con escaso contenido que no ha resultado precisamente tranquilizador. Tanto Pedro Sánchez como Isabel Díaz Ayuso avanzaron tras la reunión que Madrid afrontará semanas duras, lo cual abre la puerta a un confinamiento más estricto. De hecho, hoy se van a reunir de nuevo las autoridades sanitarias para valorar si las restricciones que entraron ayer en vigor se amplían a más barrios y municipios. La oposición critica la gestión de Ayuso y la permisividad de Pedro Sánchez. Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
Resulta sorprendente y preocupante que el Gobierno central haya dado el visto bueno a un plan que no solo es insuficiente y estigmatizante, sino que es que además va a ser ineficaz.
Ayer las críticas a Isabel Díaz Ayuso no venían únicamente desde Madrid. En la Comunidad Valenciana, durante el debate de política general, Ximo Puig, su presidente, pedía una reforma del sistema de financiación con el siguiente argumento: de los fondos que Cataluña ha recogido, por ejemplo, del FLA, se olvidó.
El efecto capitalidad ha convertido a Madrid en un generador de diferencias y desigualdades. Un proceso invisible con un dumping fiscal injusto. El efecto capitalidad ha convertido Madrid en una gran aspiradora que absorbe recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia. Todo eso en detrimento de la igualdad de los territorios que conforman España.
Soy, si alguien me quiere hacer la ficha, que me ponga las 3M. Yo soy monógamo, monárquico y madridista. Y soy monárquico profundamente.
Después bueno, hasta ayer mucha gente desconocía quién era el señor Luis Navajas, desde este lunes ya se encargaba él mismo de darse a conocer. Es una de las muchas declaraciones que dejaba este lunes en ese particular ajuste de cuenta radiofónico el teniente fiscal del Tribunal Supremo. Ha abierto, sin duda, un cisma en el Ministerio Público. Quizá el hecho en sí no sea noticiable, pero sí, sin duda, la dimensión que ha alcanzado.
Sí, recordamos que esto se desencadena a raíz del informe elaborado por Navajas que desaconsejó investigar al gobierno por la gestión de la pandemia. Ese informe, que no es vinculante, se elaboró sin reunir previamente a la Junta de Fiscales, como es habitual, para debatir si era oportuno investigar o no al gobierno. Desde el fin de semana, Navajas se ha prodigado en los medios, algo que no es habitual, y la traca final llegaba ayer, cuando acusaba a Consuelo Madrigal y a Fidel Cadena de acudir a su despacho para orientar el curso de las actuaciones. Desde luego, no hay precedentes que minen tanto la credibilidad y la imparcialidad que debe acompañar a la Fiscalía. Ese es el mensaje que trasladan desde el Ministerio Público. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Enfado monumental, sorpresa e indignación en la Fiscalía tras los ataques furibundos del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, a sus compañeros del Ministerio Público, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que Navajas actúa como un lacayo de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y del gobierno de Pedro Sánchez. Dice todo lo que Delgado quiere que diga. Solo así se explican, dice, los ataques a sus compañeros cuando solo le quedan 80 días para la jubilación. Otras fuentes consultadas por este diario apuntan que los ataques de navajas son un síntoma del deterioro de la carrera fiscal tras la llegada de Delgado. No se recuerdan precedentes como los ataques de navajas a sus compañeros.
Y en el escenario político, estas declaraciones de navajas también han desatado movimientos. El Partido Popular ha despertado, al menos momentáneamente, de su letargo y va a interrogar al gobierno a raíz de estas declaraciones y de las exclusivas que venimos publicando en Libertad Digital sobre Dolores Delgado. Va a preguntar tanto por escrito como en los próximos plenos. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. El Partido Popular ha iniciado una ofensiva parlamentaria para evitar que Baltasar Garzón controle la Fiscalía a través de Dolores Delgado, con la que mantiene una estrecha relación de amistad desde hace años, y sus afines. Para ello, y gracias a informaciones desveladas en las últimas semanas por Libertad Digital, los populares han registrado una batería de preguntas en las que cuestionan al gobierno por la actuación de Delgado tras publicarse las imágenes de su escapada a Roma con Garzón en la semana en la que el gobierno impulsa la ley de memoria democrática. Además, desde el Partido Popular preguntarán en la sesión de control también por la actuación del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que ha recibido muchas críticas internas en los últimos días tras pedir en un informe que las 20 querellas presentadas contra el gobierno de Sánchez por la gestión de la pandemia sean archivadas.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, lo hablábamos ahora mismo Daniel y yo. Lo que está claro es que ayer, si alguien no conocía a Luis Navajas, el mismo ayer se daba a conocer. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenos días.
Buenos días. Ahora sí ha sido el gran descubrimiento como personaje y también como una evidencia más de cómo está la justicia en España y de al servicio de quién está la Fiscalía.
Y Pedro Navaja aprieta el puño en su gabán.
Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado.
Bueno, ni las zapatillas le hacen falta a Pedro Sánchez porque no tiene ni que disimular. Sánchez camina impune por la vida y la prueba es que el sentir general en el contestador hoy es este.
Me parece una pantomima lo que han hecho Ayuso y Pedro Sánchez.
El acuerdo les ha parecido...
tomadura de pelo. O sea que se van a reunir unos grupos de trabajo en Madrid para coordinar, para tal, ¿vale? Y eso con el gobierno de España. ¿Hace falta generar un grupo de trabajo con tantos ministerios que tenemos?
Y no se fían. Están seguros de que esto no lleva a ningún lado y que Madrid va a terminar confinada al completo en 15 días.
Desgraciadamente no servirá para nada porque este hombre no tiene palabra y seguro que va a incumplir cualquier cosa que le haya prometido.
Bueno, hay más temas, ¿eh? A los oyentes no se les escapa una. Están pendientes de lo que sucede, de qué pasa también con la ley de teletrabajo, si obliga finalmente a las empresas a pagar los suministros, y también de lo que se nos pasa por alto con tanto asunto.
Bueno, ¿y qué me decís de que mientras discutimos que si Valle de los Caídos, que si confino el barrio, la calle, etcétera, etcétera, Sánchez proponiendo leyes para despenalizar los piquetes?
Bueno, de todo esto estamos hablando en el 648-91-92-60 y si quieren participar en la tertulia, les recuerdo, nota de voz de WhatsApp a ese número y a partir de las 9:30 les escuchamos.